el constituyente primario, es decir, de la ciudadanía a través de una constituyente.
Sí, naturalmente eso molesta al Congreso de manera muy fuerte porque el Congreso, por supuesto, no está de acuerdo. Sin embargo, esa es una vieja discusión sobre lo que se ha considerado las cláusulas pétreas que para algunos constitucionalistas hacen parte del bloque constitucional y que por consiguiente no pueden ser modificadas sino por el constituyente primario. Y por otra parte, el Congreso terminó el proceso de aprobación al acto legislativo por la paz, lo cual deja en firme el proceso que se adelanta en La Habana, por supuesto, sometido a cualquier opinión que la Corte Constitucional pueda dar al respecto. Pero en todo caso, la tensión entre el Congreso y la Corte por cuenta de esa decisión va a traer mucha polémica.
Pues, Camila, saludemos al señor ministro del Interior y de la Política, Juan Fernando Cristo, para hablar del tema. Ministro Cristo, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted y a todos.
Ministro, pues, despertamos hoy, como dice Camila, bastante confundidos, sorprendidos, porque, pues, es otra frustración de los colombianos. El tema de la reforma a la justicia, el tema de equilibrio de poderes, llega a la Corte y en la Corte, pues lo que vemos es que la judicatura tiene vida, ministro.
Sí, Julio, la verdad es una decisión de la Corte Constitucional que como gobierno tenemos que respetar y acatar. Es el máximo tribunal constitucional, pero no sería franco con usted y con los oyentes si no expresara el desconcierto y la frustración por la decisión de la Corte que genera sorpresa y preocupación. Sorpresa, en primer lugar, Julio, ¿por qué? Porque no conocemos el contenido del fallo, tampoco creo que no conozco hasta el momento el comunicado de prensa de la Corte para entenderlo, pero conocí la demanda sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional el día de ayer. Y déjeme decirle que la demanda es de una debilidad en la parte argumentativa que obviamente toca esperar el contenido del fallo para saber cómo, con qué argumentos la Corte Constitucional tomó una decisión sobre esa demanda. Que de alguna manera lo que señalaba era que la Corte, que el Congreso de la República había desbordado sus facultades y competencias y había debilitado el autogobierno de la rama judicial al eliminar la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y crear la sala de gobierno judicial. Y digo que sorpresa, Julio, porque déjeme decirle que en la demanda no se señala un solo vicio de trámite a la reforma constitucional del equilibrio de poderes, a los 8 debates. O sea, el Congreso hizo la tarea de manera juiciosa, de manera responsable, ajustado a la Ley Quinta y a la Constitución, y la Corte Constitucional, según la propia Constitución, debe estudiar esas demandas de inexequibilidad solo por vicios en el trámite, por vicios de forma. Aquí ha entrado a calificar la conveniencia y el fondo de la reforma al equilibrio de poderes con el argumento de la demanda de que al cambiar un organismo por otro se está sustituyendo a la Constitución. Y me parece muy preocupante esa teoría, porque quiere decir entonces que de ahora en adelante las facultades y las competencias del Congreso de la República para expedir este tipo de reformas quedan totalmente limitadas, quedan totalmente recortadas, y me parece que es un golpe muy duro para la democracia representativa en el país. Y la otra noticia es que definitivamente, Julio, a pesar de los esfuerzos de este gobierno por reformar la manera como se administran los recursos de la DAMA, por mejorar la gerencia, por mejorar la, la forma en que la justicia pueda llegar a todo el país, pues prácticamente toca aceptar que es imposible avanzar en cualquier tipo de reforma de esa naturaleza. Esa es la realidad, por dura que parezca.
Ministro, usted acaba de decir que la Corte Constitucional no falló ni dijo que había errores de forma, o sea, de trámite, sino que acá se habló del fondo. ¿Usted cree entonces que aquí lo que está haciendo la Corte Constitucional es adjudicándose poderes legislativos?
Pues, Camila, eso es una discusión ya de muchos años en esta materia, una discusión entre las competencias y las facultades del Congreso de la República para reformar la Constitución y los límites de la Corte Constitucional en la revisión del control de exequibilidad de este tipo de reformas. Pero vuelvo y le digo, la demanda no tenía un solo señalamiento a la tarea que hizo el Congreso de la República en cuanto al trámite en los 8 debates. Se hizo de manera impecable por parte del Congreso de la República. Luego, al entrar al fondo, al contenido de la reforma, y señalar que una reforma orgánica, porque aquí no se tocó ningún principio de la Constitución de 1991, aquí se tocó en la reforma, que fue un organismo que administra los recursos de la DAMA, que se cambia su naturaleza, su composición, su forma de actuar, para hacerla mucho más eficaz, mucho más eficiente, por otro organismo. Uno puede tener debates, y los tuvimos aquí, ustedes recordarán, Camila, en muchas ocasiones, sobre la conveniencia de la reforma, sobre si quedaba bien la sala de gobierno judicial, si podían participar la sociedad civil o no, si podían participar los jueces y los trabajadores y los empleados de la DAMA en un nuevo organismo. Pero lo que es claro es que en ningún momento se debilita la autonomía de la rama judicial, porque la sala de gobierno judicial está compuesta única y exclusivamente por funcionarios de la rama, por los presidentes de las cortes, por empleados, por voceros de los empleados y trabajadores de los tribunales y de toda la rama judicial, y por unos expertos designados por ellos mismos. Luego, allí uno lo que entra a pensar, y vuelvo y le digo, sin conocer el fallo, sino con base en la demanda que sobre la cual se pronunció la Corte, allí lo que uno entra a pensar es cuál debilitamiento de la rama judicial, cuál injerencia del Ejecutivo en la rama judicial, simplemente porque se cambia un organismo. Entonces me parece que esa teoría de la sustitución de la Constitución en este caso se ha aplicado de una manera, digámoslo, de una manera bastante amplia, que limita enormemente la capacidad del Congreso de la República y pone a la Corte Constitucional en una especie de situación de revisión del contenido de la conveniencia de una reforma o no, lo cual me parece altamente preocupante para la democracia colombiana.
Ministro, estamos ante un absoluto desastre y un golpe para el gobierno inesperado, porque pues el gobierno tenía la intención de hacer estos cambios, pero esto tiene que tener algún doliente. Esto no puede ser que estamos muy frustrados y que respetamos la decisión de la Corte, y esto no puede terminar aquí. Aquí tiene que haber algún doliente. Se cae la reforma de equilibrio de poderes en relación con el órgano de gobierno judicial. Y también se va a caer el Tribunal de Aforados. La ponencia la tiene lista Alejandro Linares, un magistrado que usted sabe la relación que tiene con el gobierno. Es decir, queda absolutamente en nada la oferta. Lo peor es que sí queda vigente el famoso Tribunal Disciplinario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que acaba con la sala disciplinaria del Consejo Superior. Esos son algunos de los efectos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial está integrada por 7 miembros, 3 elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el presidente y 4 elegidos por el Congreso en pleno, en ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial. Pero resulta que este se cayó. Entonces será imposible integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los magistrados de la sala administrativa que desaparecía en la rembombante reforma ha quedado vigente. Se quedan sin inhabilidades, justamente porque a ellos no aludía la reforma. Así lo acaba de dictaminar Función Pública. Ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no están inhabilitados para ser magistrados de las altas cortes. Es decir, quedó absolutamente aceitada la puerta giratoria. Ministro, con el mayor respeto, ya el ministro Reyes no está. La responsabilidad es de Yesir Reyes y suya, ministro.
Aló, se le fue la onda en algún momento, Julio.
Ministro.
La Comisión de Disciplina Judicial.
Bueno, esta va a ser el resumen del desastre. Pero este es el mayor fracaso de Yesir Reyes y suyo.
Pues, Julio, si usted no quiere calificar así, obviamente, respeto a su opinión, pero el trámite de una reforma, que vuelvo y le digo, no tiene ningún señalamiento en materia de trámite de la reforma. La Corte ha tomado esa decisión, que obviamente la Corte tendrá que asumir su responsabilidad, y es muy lamentable la conclusión de esta decisión. Vuelvo y le digo, y hay que decirlo con absoluta franqueza, es que tramitar por la vía ordinaria, mediante acto legislativo por el Congreso, una reforma a la justicia o a parte de la justicia, con todo el propósito que tuvo el gobierno de fortalecer la rama judicial, de mantener su autonomía, de mejorar su administración, pues prácticamente se hace imposible, no por la responsabilidad de uno u otro ministro, sino porque definitivamente se determina que el Congreso de la República no tiene esas facultades y esas competencias.
Ministro, los congresistas están furiosos con esta decisión de la Corte. Algunos incluso calificaron a este órgano pues como un órgano sin competencias ni límites dentro del Estado de Derecho colombiano, y hablaron de una Asamblea Nacional Constituyente como la única manera de modificar la justicia, de hacer reformas a la justicia. ¿Usted cree que frente a esta decisión la única manera de poder arreglar este desastre que hay al interior de la justicia es a través de una Asamblea Nacional Constituyente?
Pues mire, Lucas, es inevitable que el efecto de esa decisión sea que surja con más fuerza esas opiniones. A mí personalmente me ha parecido que estar hablando de mecanismos extraordinarios como el de la constituyente para promover una reforma constitucional en materia de justicia en este momento no es lo más oportuno, no es lo más apropiado, pero entiendo esas voces y comprendo, y así lo preveía en los días anteriores, que se rumoraba la decisión de la Corte como consecuencia de la ponencia que había presentado el magistrado Guerrero. Entiendo que esas voces van a tomar fuerza y habrá que evaluar esa situación. No podría expresarle ahora una opinión concreta al respecto a nombre del gobierno nacional, pero no cabe duda que ese va a ser un efecto inevitable de una decisión que toma la Corte Constitucional, limitando de manera grave las facultades y las competencias del Congreso de la República.
Pues, ministro, yo tenía muchísimas reservas sobre una constituyente, pero a partir de hoy creo que no nos deja otro camino. La falta de gestión del gobierno y la decisión de la Corte, pero no puede ser que 9 señores sigan legislando a favor de ellos mismos y ese carrusel infinito de complacencias entre las altas cortes. Esto no tiene camino distinto que la opinión de los colombianos. No nos escuchó el gobierno no pudo hacer nada, no nos escucha la Corte, pues vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y salimos de todos los problemas, porque por las otras vías no se pudo. Luz Elena, yo creo que no hay camino distinto a lo que plantea Lucas y que ha escuchado de los congresistas. Asamblea Nacional Constituyente.
Sí,
la única manera para acabar con ese, esa puerta giratoria, ese carrusel de prebendas y ese yo te elijo, tú me eliges, yo te juzgo, yo te perdono. Luz Elena.
Julio, pues eso es lo que me llama precisamente la atención, porque él no nos confirma. Ministro, si no es la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es el plan B del gobierno?
No hay, Luz Elena, hay que ser totalmente francos. Pensar ahorita en presentar un nuevo proyecto de reforma con esas limitaciones que ha impuesto la decisión de la Corte, que vuelvo, insisto, hay que conocerla de fondo, porque quedan muchas dudas como las que ha planteado Julio ahora, porque se elimina, se divide la sala administrativa, pero el Consejo Superior de la Judicatura como institución está eliminada en la reforma del equilibrio de poderes. Entonces, ¿de quién va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a elegir la Comisión de Disciplina Judicial? Habrá que esperar, obviamente, el fallo para medir su alcance. Pero hay que reconocer que uno de los tres, la reforma tenía tres ejes centrales del equilibrio de poderes: la eliminación de la reelección presidencial y de toda forma de reelección de altos funcionarios en Colombia. Ese tema quedó intacto en un fallo reciente de la Corte Constitucional. Un tema de inhabilidades, de prohibir la puerta giratoria, el que ha tenido túneles, que está también intacto, que está vigente, que no ha sido tocado en la decisión ni en las demandas de la Corte Constitucional. Y obviamente el tema este, que en mi concepto es un tema central, porque la reforma te traía todo un esquema, una estructura que permitía mejorar la administración de la rama judicial y restablecer una administración transparente, eficaz de los recursos de la rama judicial y del personal de la rama judicial.
No, ministro, la puerta giratoria no ha desaparecido, ministro. Los magistrados de la sala administrativa, que desaparecía en la reforma, pero que ha quedado vigente, quedan sin inhabilidades, justamente porque a ellos no aludía la reforma. Así lo acaba de dictaminar Función Pública. Estoy leyendo.
En ese caso,
de la Función Pública, concepto 91131 del 5 de mayo de 2016. Mejor dicho, hablemoslo claro, la doctora María Mercedes López, Ricardo Monroy, Néstor Raúl Correa, están listos para entrar a las otras cortes. ¿Cómo que no se acabó la puerta giratoria? Está más viva que nunca.
En ese caso, Julio, de los magistrados de la que supuestamente desaparecida sala administrativa, como usted lo señala, pues queda generada esa duda, ese concepto de la función pública. No lo conozco, no lo comparto. Habrá que mirarlo y habrá que esperar el fallo completo de la Corte Constitucional. Pero a donde iba yo, Julio, en este tema, es que habrá que evaluar, vuelvo y digo, el contenido definitivo del fallo en toda su dimensión, pero con esta decisión de la Corte, que limita tan gravemente el poder de reformar la Constitución del Congreso de la República, pues francamente no veo cómo pueda intentarse. No puede ni siquiera anunciarse, a pesar del propósito y compromiso del gobierno, una nueva reforma en este sentido. Yo creo que la situación es francamente preocupante. Yo comparto esa preocupación y esa sorpresa que ustedes tienen, y simplemente pues revive la sala administrativa y la justicia seguirá administrándose de la manera en que se ha venido haciendo en los últimos años.
Ah, ministro, constituyente, aquí no hay doliente, constituyente, que con la frustración no sacamos nada, ni el reconocimiento al respeto a la Corte, ni más faltaba que hay que respetarla. Por eso hay que ir a una constituyente, y así solucionamos todos nuestros dolores de cabeza, porque por la otra vía, llevamos tres gobiernos anunciando lo mismo. Tres gobiernos, dos de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos, medio de Juan Manuel Santos, y no pasa absolutamente nada. Este es el mayor fracaso del ministro Reyes y con todo respeto, de su cartera encargada precisamente de la política. Señor ministro, ayer hubo paro de maestros. Los maestros protestaban por muchas cosas, pero la columna vertebral de la protesta, que la comparte la propia ministra de Educación, es el tema de la atención en sus servicios de salud. hay un roto de corrupción gigantesco allí. Entrevistamos a muchos profesores ayer en la calle, y así trate de taparlo el senador Benedetti, la responsabilidad en buena parte está por el tema de la FIDU previsora. Ese es un nicho político de algunos congresistas. En el caso del senador Benedetti, él tiene a Jorge Eliezer Peralta, vicepresidente de prestaciones, está en la cárcel. Andrés Felipe Cortés Restrepo, Carlos Fernando Ortiz Correa, Elías Román Castaño, Natalie Molina, José Alfonso García, Carlos Alberto Díaz Correa, Alberto Hoyos, Mónica Paola Clavijo, William Emilio Nariño Ariza, Isabel Cristina Martínez, Jimena Moreno. Estoy hablando de 4 vicepresidentes, 4 gerentes operativos, 2 gerentes de servicio de salud, director de afiliaciones, gerente de operaciones de la Fiduprevisora, asesora jurídica y asesora del Fondo de Prestaciones. Estos son nombramientos como se le hacen a cualquier otro político. Presentaron unas hojas de vida, las hojas de vida se adaptaron, deben ser extraordinarios profesionales. Ministro, ¿nadie va a llamar al señor Benedetti al orden? ¿No le van a preguntar, oígame, ¿y qué dice su gente en la Fiduprevisora?
Julio, la verdad no conozco esa situación, no conozco el manejo de la Fiduprevisora. Y ayer el paro de FECODE, la ministra reconoció esa situación. Estamos dedicados en el gobierno a atender no solamente este paro de FECODE, que hay que decir que transcurrió de manera normal y pacífica ayer, sino las marchas campesinas y indígenas en todo el país, trabajando en estos días en ese tema, pero ese tema particular del manejo de la salud de los maestros en Colombia, la verdad no he estado pendiente del tema y no conozco la situación ni el manejo administrativo de la Fiduprevisora, pero pues vamos a enterarnos a ver si hay un problema serio en la administración de la fiduciaria con esta materia. Es que la ministra de Educación es la más indicada para referirse al tema.
Ministro, tienen una cumbre agraria para este viernes con el fin de conjurar el paro aquí en Bogotá, pero ya se han escuchado muchas voces de líderes en varios departamentos que dicen que no van a venir. ¿Cómo van a buscar convocar a todos estos líderes y cómo van a buscar parar con estas manifestaciones que sin duda alguna ya han dejado afectaciones económicas en el país?
Bueno, allá hay dos situaciones. La situación de los indígenas en todo el país, especialmente los indígenas del Cauca. Ahora precisamente vamos a abordar un avión con algunos de los otros ministros y vamos a sostener una reunión con el Consejo Regional Indígena del Cauca y con las autoridades indígenas del Cauca allá en el departamento para revisar la situación de los derechos de los indígenas y de los compromisos asumidos. Y déjeme decirle que este gobierno, por eso hemos dicho que el paro es injustificado, ha tenido abiertos todos los espacios de diálogo social con las comunidades indígenas, ha avanzado como ningún otro en la expedición de los decretos autonómicos en materia de transferencias en salud y educación para las comunidades indígenas, en materia de protección de tierras. Vamos a revisar los avances en la implementación de esos decretos. Hay una queja válida sobre la interlocución que ellos quieren tener con la mesa de negociaciones en La Habana para tener tranquilidad en cuanto al impacto que tendrá en el territorio indígena la desmovilización de las FARC y otros temas de la negociación. Ayer avanzaron los negociadores del gobierno y las FARC en definir la fecha y la metodología para que las comunidades indígenas se reúnan con las delegaciones en La Habana. Es decir, estamos avanzando y esperamos hoy avanzar con las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Por otra parte está la Mesa Única Nacional de la Cumbre Agraria. Llevamos 2 años de un diálogo social permanente con ellos, 18 reuniones en sesiones plenarias, más de 80 reuniones de las mesas regionales. Hemos avanzado de manera importante en el cumplimiento de compromisos con la Cumbre Agraria por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Ministerio del Interior. Hay unas discusiones pendientes que hacemos permanentemente en la plenaria de la cumbre y lo que el gobierno ayer expresó fue su voluntad y su decisión de mantener ese diálogo social. No hay una convocatoria para el día de mañana formal. Les hemos expresado a los líderes de la cumbre agraria, a los líderes que está, a la gente que ha estado protestando en algunas regiones del país, que de alguna manera recoge la cumbre agraria esos liderazgos, el gobierno está listo para sentarse en esa mesa única nacional para seguir evaluando la situación. No tiene ningún sentido que un gobierno que tiene abiertas las puertas del diálogo, que está dialogando con ellos de manera permanente, que se está avanzando en el cumplimiento de los acuerdos, se mantengan unas protestas de esta naturaleza, y esperamos avanzar en esos planos.
Ministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial.
Alberto, ¿cómo es lo del pecado y el género? ¿Se quedó con el pecado? ¿Cómo es el dicho?
Se quedó con el pecado y sin el género.
Jessy Reyes, imagínese el ministro en el limbo que queda en este momento. Para las Cortes, él era el promotor de la reforma. Se cae la reforma y él queda como promotor. Y una de esas Cortes lo va a examinar como candidato a la Fiscalía. Esta decisión de la Corte demuestra que entre el Congreso y las Cortes está bloqueado el sistema judicial en Colombia.
Pero no es la primera vez, no es la primera vez, ha sucedido frecuentemente, y en una columna que yo expresé una opinión al respecto, advertíamos cómo lo más seguro era que la reforma del equilibrio de poderes se cayera, como se cayó en otras oportunidades la reforma a la justicia, cuando lo intentó el presidente Alfonso López, quien convocó una constituyente que se llamó la pequeña constituyente, y la Corte, en esa época la Corte Suprema, lo declaró inexequible. Y por supuesto no es la única reforma que la Corte ha tumbado. La del año 79 también cayó por la Corte con argumentos, bueno, de distinta índole, no son exactamente los mismos, pero cada vez que el Congreso se mete con una reforma de fondo con la estructura judicial, la Corte lo ha tumbado.
Pues ante esta decisión, lo que demuestra es que el Congreso y las Cortes son las responsables de la crisis de la justicia en Colombia. Un país no puede estar en paz con una justicia como la que tenemos. El Ejecutivo, el Gobierno y nosotros somos simples espectadores. La única manera de desbloquear esto, y aprovechando ahora pues otros temitas que hay, es pues están reformando la Constitución desde La Habana, pues de una vez que le consulten a los colombianos en una asamblea amplia, con la participación de todos, cómo desbloqueamos el sistema y cómo blindamos la paz. Pero esto no puede seguir, este espectáculo de las propuestas que hace el gobierno de la mejor buena voluntad y las Cortes. Bueno, esto fue todo lo que dijo Eduardo Montealegre. Invitó a los jueces a ir a la calle, a marchar. Entonces resulta que cuando se toca algo que tiene que ver con los intereses de ellos, ahí sí no levantan la mano y dicen, óigame, yo como que estoy impedido para pronunciarme sobre esto. No. Yo te elijo, tú me eliges, yo te tapo, tú me tapas.
Y además la Corte Constitucional, que es el eterno debate también, y que no es la primera vez que se dice que eso estaría pasando con ese alto tribunal, se está adjudicando funciones legislativas, porque la Corte Constitucional realmente lo único que puede hacer, o por lo menos así quedó en la Constitución del 91, es fallar sobre temas de forma y no de fondo. Y como decía el ministro, la demanda que hubo sobre la reforma al equilibrio de poderes nada tenía que ver con la forma, es decir, el trámite que debe surtir un acto legislativo en el Congreso de la República, sino acá se habla de temas de fondo. Entonces, ¿la Corte está hecha para qué? ¿Para legislar y suplantar al Congreso en sus funciones? Yo sí creo que en este caso es un poco injusto, Julio, echarle la responsabilidad y la culpa al Congreso y al Gobierno Nacional. Acá pareciera que la rama judicial no se deja reformar de ninguna forma.
No, yo sí considero que de buena voluntad, de la mejor manera, intentaron hacerlo, pero cuando uno fracasa lo tiene que reconocer y que tiene que tener eso un costo.
Sí, claro, pero
no puede ser
fracasa
que todo ese...
cuando
no,
la
no.
decisión la toma, bueno, quién va a ser reformado.
Perdón, en un país serio eso tiene un costo, sí, de la mejor voluntad, lo volvieron a proponer, pero no funcionó.
Sí, pero como dice Alberto, históricamente no ha sido posible.
Bueno, entonces vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el gobierno tiene que decir, lo intenté, no pude, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya no más. se cae el tribunal de aforados. Se desbarató todo. Este era el proyecto bandera del año pasado. La reforma de que... ¿Cuánto llevan ofreciéndonos esto? Dos gobiernos de Álvaro Uribe, uno y medio de Juan Manuel Santos, y seguimos en las mismas. Eso es un fracaso. Y esos fracasos se pagan. Eso le tiene que costar algo, algo. Tiene que estar en una libretica anotado el costo de esto. Pero usted no puede tener a un país ante una expectativa como esta para que entra una demanda y se caje la cosa y bueno, sí, qué vaina, ¿no? Sí, gran sorpresa y frustración. No, no, no. El ministro de Justicia, el ministro de la Política. ¿Cómo así que gran frustración? Permítame saludar, Camila, al señor ministro de Justicia, Jorge Londoño, nos atiende hasta ahora. Ministro, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un cordial saludo a usted, al equipo de trabajo, a los radioescuchas de esta emisora.
Ministro, usted acaba de llegar y, por supuesto, pues, usted es como nosotros un espectador del desastre. ¿A usted no le parece que después de este, de esta nueva frustración, no queda camino distinto que una Asamblea Nacional Constituyente?
Pues, Julio, sí, es una gran frustración. Yo creo que era un muy buen proyecto el que se había aprobado. Era un proyecto que se había socializado, era un proyecto que había tenido amplia divulgación. Era un proyecto bien intencionado, en donde se creaba el Consejo de Gobierno Judicial, en donde se creaba el gerente de la rama, una comisión de aforados, y bueno, la Corte en su fallo pues revive el Consejo Superior de la Judicatura, revive la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y bueno, esa es una salida que plantean los congresistas, que plantea gran parte de la ciudadanía, y que bueno, pues hay que analizarla. En este momento, desde mi perspectiva, no es conveniente. Estamos en un proceso de paz, estamos llevando a cabo unas negociaciones en La Habana, y bueno, sería importante analizarlo con calma y tranquilidad.
Pero, ministro, se lo pregunto es por el tema de la paz, porque lo nuestro es más de lo mismo, es la historia con la que hemos tenido que convivir, ese desastre de expectativas que hay sobre reformas que nunca suceden. Pero si la Corte tumba el Consejo de Administración de la Rama con el argumento de que sustituye la Constitución, ¿qué va a decir la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz? Si son coherentes, la tumban en un segundo, ministro.
Sí, ese es un problema que de verdad hay que analizar. El problema de una Asamblea Nacional Constituyente es que uno sabe cómo inicia, pero nunca cómo termina. Es un salto al vacío, porque en una Asamblea Nacional Constituyente puede decidir lo que la Asamblea en su soberanía y en su autonomía pues quiere articular. Por ejemplo, podría plantear la Asamblea Nacional Constituyente que los acuerdos de La Habana pues no son válidos y no se cumplen, y entonces estaríamos en el mismo problema. La situación es bien grave y compleja, pero esa es una posibilidad y una solución que no se descarta, obviamente.
Ministro, usted tendrá que deliberar con el ministro del Interior, pero ¿queda todavía algún recurso extraordinario para que esa decisión de la Corte Constitucional sea revisada?
No, pues en sustancia no conocemos todo el fallo, solamente conocemos la parte resolutiva en donde pues se declara inexequible ese artículo quinto, el artículo 17, el 18, el 19, bueno, casi todo el acto legislativo. Y entonces pues lo que queda es mirar si se puede salvar algo de la ley estatutaria de la justicia, si se puede salvar algo de lo de la comisión de aforados, pero en mi opinión es una reforma que quedaría muy fraccionada, y es una reforma que en mi opinión no vale la pena continuarla, porque pues se cayó lo fundamental, que era la, como lo expresa Julio, la Comisión de Aforados y el Consejo de Gobierno Judicial. Es una reforma que ya en este momento creo que no vale la pena continuar. Sin embargo, pues hoy debemos reunirnos con el ministro del Interior pues para estudiar bien el fallo y para mirar qué acciones debemos tomar, sobre todo con las leyes que están en este momento en trámite.
Ministro, con la postura que acaba de adoptar la Corte Constitucional y que ya compartían el Consejo de Estado, la Suprema y la misma Judicatura, ¿usted considera que hay una especie de complot desde las altas cortes en beneficio propio?
Bueno, desde el gobierno siempre hemos sido respetuosos de la tridivisión del poder, de la autonomía de la rama judicial, y es un fallo de la Corte Constitucional en el cual ellos expresan pues que hubo sustitución y que se viola un poco la autonomía de la rama, con lo cual no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque el Consejo de Gobierno Judicial, por colocar un solo ejemplo, estaba conformado por los presidentes de las altas cortes, por tres expertos que eran elegidos por ese Consejo de Gobierno Judicial, por funcionarios de la rama elegidos, por representantes de los jueces, de los tribunales, y bueno, creo que más autonomía no podía tener la rama en determinado momento, pero bueno, es un fallo de la Corte Constitucional y hay que acatarlo.
Doctor Londoño, el Consejo de Gobierno Judicial nació muerto a punta de medidas cautelares. El Consejo de Estado nunca lo dejó funcionar. ¿Reconoce usted que el remedio que ustedes plantearon fue peor que la enfermedad?
No, yo creo que era un buen remedio. Los ejes de la reforma eran que se planteaba ese nuevo esquema de gobierno, administración de la rama. Había una separación clara de funciones, había un control, se priorizaban las necesidades locales. Prevalecía el mérito, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención al usuario. Yo creo que era un buen proyecto, era un proyecto que le daba más posibilidad de autoadministrarse a la rama y de ser más ejecutiva. Bueno, la Corte opina que no era lo óptimo y es respetable el concepto, pero pienso que la intención fue buena.
Ministro, cambiando de tema, la salud en las cárceles. Usted decretó la emergencia carcelaria por esta falta de salud y de medicamentos en los centros penitenciarios y la salud está ahora a cargo de la Fiduprevisora. Sin embargo, nos dicen que aún no se han tomado medidas.
Sí, sí se han tomado medidas. Ayer en la noche estuvimos reunidos pues con el IPEC, con el USPEC, con la Fiduprevisora, para hacerle un seguimiento que hacemos cada 8 días a esta emergencia carcelaria. Ya se han vinculado 300 integrantes, 300 médicos para hacer todas las evaluaciones. Ya se están entregando medicinas, se están haciendo brigadas de salud. El director del IPEC está visitando a todos los gobernadores para comprometerlos en este plan de emergencia. Esperamos tener terminada la ampliación de las cárceles de Espinal, Tuluá y Buga, que seguramente nos liberarán 5.000 cupos, pero este es un proceso que hasta ahora inicia. El de emergencia ha sido decretado hasta diciembre y creo que pues en un 51-52% estamos cumpliendo. Obviamente muchas instituciones carcelarias pues subsiste el problema por el cual decretamos la emergencia, pero esperamos solucionarlo de manera pronta.
Ministro, gracias por su tiempo, por atendernos y bueno, buena suerte.